Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas las personas que están conectadas desde tempranito a otro programa más de Inversionista Digital 818? Aquí nos reunimos, nos juntamos para debatir, para conversar, para preguntar, para aprender, para descubrir principalmente algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Todos los días a contar desde las 8:18 en punto nos reunimos para analizar un tema específico en el cual puede ser de tu interés, puede ser de interés de, a lo mejor te atañe, a lo mejor no te atañe, pero sí lo vamos a tomar, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a mirar por todos lados y lo vamos a volver a armar con el único objetivo de empezar a aclarar todas las dudas, aumentar el conocimiento sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, porque no existe ningún departamento que se paga solo. ¿Cómo? Si ustedes dicen que se pagan solo los departamentos, no, no hay ninguno. Aquí para que un departamento se logre pagar solo, eres tú el responsable de mover las variables correctas en base a en base a crear una buena estrategia de inversión. Esa estrategia de inversión tiene que tener un poquito de ver qué pasa en el mercado, ver qué pasa con la economía, ver qué pasa principalmente con tu situación personal. ¿Cómo es que yo estoy? ¿En qué posición me encuentro? ¿Me convendrá una entrega inmediata, una entrega futura, una pronta entrega? Todo eso vamos a descubrir en este programa. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es algo muy consultado por nuestra comunidad. Dice, un par de estrategias infalibles para invertir, incluso si crees que tu sueldo es bajo. Una de las primeras preguntas, y hace muchísimo, es, ¿cuánto hay que tener para invertir? ¿Cuánto hay que ganar para poder invertir? Y esa pregunta es bastante abierta en el sentido de que no sé si hay un sueldo fijo o variable que yo diga, tú si no tienes este sueldo no puedes invertir. Así de simple, porque estrategias hay muchas. Departamentos hay muchos. Y como hay muchos departamentos y como hay muchas estrategias, tú tienes que hacer la tuya, tú tienes que hacerla calzar. Lo importante es que todo esto cuadre para ti. Cuando cuadra para ti, es bueno para ti y no hay excusa para poder invertir. Así que de eso vamos a estar hablando. Es una creencia la cual vamos a estar analizando porque tiene restricciones. No es para todos, pero sí yo creo que hay una propiedad para cada persona. Con eso dicho, nos encontramos terminando una semana de conocimiento, hemos estado leyendo, hemos estado jugando, pero la próxima semana ya comienza el workshop. Así de simple. Y nuestro workshop comienza con tres clases que son bastante, están hechas minuciosamente, precisamente para las personas que dicen, yo no tengo ni la menor idea de qué se trata esto, yo no sé a qué se refiere el mundo de la inversión, lo que sí sé es que quiero invertir. Y para eso tengo que obtener conocimiento de algún lado. Y estas tres clases van precisamente en ese camino. Son tres clases las cuales nos van a abrir nuestra mente, nos van a mostrar distintas posibilidades. Vamos a hablar de errores, vamos a hablar de financiamiento, cómo se hace, cuáles son las estrategias que tengo que invertir, cómo sacar un crédito hipotecario, cómo incluso tener estrategias para invertir no solo en uno, quizás en más de uno, puede ser al mismo tiempo o puede ser en un tiempo determinado, un TX. ¿Ah? A eso nos referimos. Pero todo tiene un principio, todo tiene un principio y nuestro workshop también lo tiene. Y para eso tengo aquí un acceso especial para miembros. ¿Qué es esto? Esto es un juego que tenemos en el cual hemos ido aprendiendo, aprender jugando. ¿Y a qué se refiere con esto? Lo hemos llamado el workshop Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. Y aquí hay precisamente una ruta, la cual me permite ir avanzando fase por fase. Son 10 fases y vas ganando puntos, vas ganando moneditas. La primera es solamente con entrar, con hacerte miembro, con entrar a la comunidad. ¿Dónde es? Señor director, pasa aquí abajo el link donde dice brokerdigitales.com/miembros. Vas a ingresar a la comunidad, vas a poder acceder a todas las comunicaciones que nosotros enviamos precisamente para que no te pierdas absolutamente nada de todo lo que hacemos. Nos movemos como comunidad, nosotros enviamos la información y eres tú el que la aprovecha. Eso es la etapa 1, porque la etapa 2 es una reunión con un analista. Y en el analista, cuando tú fijas tu reunión con un analista, fíjate que es una buena obligación, en el sentido yo lo veo porque que me obliguen a analizar mi situación real hoy día me va a tener mucho mejor pie para aprovechar el workshop de la próxima semana de mejor manera. Totalmente, eso te lo doy firmado, cuando yo ya sé dónde tengo que ir, cómo puedo ir, si califico para una entrega inmediata, o a lo mejor no califico para una entrega inmediata, a lo mejor califico para una entrega pronta, entrega, o a lo mejor una futura. Todos esos detalles me van a ayudar a mí cómo poder ver, cómo poder ir avanzando en este tema. Y la tercera fase es, después de pedir una reunión de análisis, ver los likes. Digital, el inversionista digital 818, este programa, todos los días decimos una palabra secreta. Cada live tiene una palabra secreta. Si te la perdiste o no alcanzaste a verla, también queda grabado y la puedes ir a ver nuevamente. Pero si no, quédate, alrededor de las 9 de la mañana vamos a dar la palabra secreta correspondiente al programa del día de hoy. Con eso sumas 5 y vas avanzando en etapa. Y vas ganando moneditas. 5.000 moneditas. Mira, 5.000 moneditas por eso. Te dan 3.000 moneditas por una reunión de análisis. Si tienes dos reuniones de análisis, son 6.000 moneditas. Y 1.000 moneditas por entrar. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes? El lunes, para poder ver la clase 1, a las 7 de la tarde del 8 de abril, te puede ganar 7.000 moneditas si juegas y abres esta clase. Y aquí hay una descripción, mira, el paso 4 dice la clase 1 de los 7 pecados capitales. ¿Por qué le llamamos pecados capitales? Principalmente porque son tentadores de cometer. La gula es pecado, a quien no le gusta comer y de repente se te pasa la mano. La mentira, la lujuria, son algunos de los pecados capitales. Bueno, acá hay pecados capitales en la inversión inmobiliaria, los cuales son muy fáciles de cometer. Y ojo, no por personas que sepan y personas avezadas, incluso también son capaces de cometer este error. Para que tú no lo cometas, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno quiere iniciar un negocio es ver los errores para no cometerlos. Posteriormente vienen las estrategias para hacer crecer tu negocio. Y así vamos a partir. Vamos a hablar de los 7 pecados capitales, errores comunes, y créeme que te lo doy firmado. De esos 7, mínimo ya has cometido 2. Así de simple. Y no solo vamos a mostrarlo, también vamos a dar las soluciones, cómo salir de ese pecado capital. Y te vas a ganar 7.000 monedas. Así que desbloquea la clase 1, que va enfocada principalmente a destruir los obstáculos, a destruir esas... muchas veces nosotros nos ponemos... nos predisponemos a que no. Y cuando nos predisponemos a que no sucedan las cosas, fíjate que lo vas a lograr. No van a suceder. Así de simple. Pero si ves la clase 1, sabes por dónde ir. Esta, de las 3, para mí esta es la más importante, fíjate. Esta es la más importante porque va a ser la puerta de entrada. Después de ver la 1, vas a querer ver la 2 y vas a querer ver la 3. Así de simple. Ha sido tan importante, tan transformadora la clase 1, que la mayoría de las personas la ve uno y más de una vez. Así que te dejo cordialmente invitado. El lunes a las 7 de la tarde en punto vamos a estar transmitiendo la clase número 1. Si quieres, ándate llega al número 4 y en el número 4, en el paso número 4, vas a poder ver la clase número 1 cuantas veces quieras. Esa es la gracia de las personas que juegan y que ganan moneditas. ¿Para qué vamos a ganar moneditas? Porque uno tiene que cargarlo. Aquí están los premios. ¡Epa! Descuento en el kit de amoblado. Descuento en servicio de creativos para la recuperación del IVA. Reuniones con el señor director, con Ignacio, conmigo. Más cuotas para pagar el pie. ¡Opa! Así que hay distintas moneditas. Acceso a grupos secretos. Hay unas charlas exclusivas que se dan para ser aún más experto en la recuperación del IVA. Así que ojo con eso. Reunión con nuestro partner Saeta para la gestión hipotecaria de mutuaria. Que te pueden, mira, cuando tú sabes, cuando tú ya te gusta estar o ya quieres ir por un crédito hipotecario, nosotros recomendamos las mutuarias, por cómo se están moviendo hoy día. Y si hay alguien que sabe de mutuarias, es Saeta, nuestro partner. Así que todos esos premios puedes ir cobrando. Y para eso tienes que ser constante, tienes que ir avanzando. Eso es, de eso se trata esto, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que esto lo vamos a dejar, lo vamos a sacar por ahí. Y como dice aquí, faltan solamente 3 días para la clase número 1. Así que, espérate, me subo un poquito ahí porque los chicos de video me dijeron que tenía que dejar más espacio de aquí para arriba. Para hacer los famosos reels, ¿eh? Esos reels, ¿cómo se llama? Esos videitos que nosotros mandamos con información que consideramos relevante. Entonces, hablemos del sueldo, hablemos de cuando yo creo que no tengo un sueldo suficiente para poder invertir, cuando yo creo que es bajo, cuando creo que no es suficiente, cuando creo que yo he hecho todo lo posible y de ahí y no puedo avanzar. Muchas veces hacer lo posible no es suficiente, hay que tratar de hacer lo imposible. Entonces, ¿qué tan importante es el sueldo a la hora de invertir? La verdad que es importante, es una variable muy importante. Muchas veces nos preguntan cuál es el sueldo mínimo que hay que tener para invertir. ¿Yo con el sueldo mínimo puedo invertir? La verdad que muchas veces el sueldo no es un... A ver, el requisito de sueldo muchas veces no lo ponen ni las inmobiliarias, ni los brokers, ni los analistas de inversión. El sueldo suficiente para poder invertir muchas veces lo ponen los bancos y las mutuarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos bancos tienen, los bancos por ejemplo, en general prestan dinero para créditos hipotecarios, para créditos de consumo, líneas de crédito y tarjetas de crédito. O sea, si nos ponemos desde ese lado de vista, el banco te endeuda. El banco es un lugar donde nosotros vamos a conseguir dinero, traer dinero del futuro al presente para realizar algún proyecto que tengamos en mente, cambiar el auto, comprarse una casa, comprarse un departamento, un terreno, etcétera, etcétera, remodelar tu casa, quizás emprender un negocio con algún apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene unos mínimos. ¿Y a qué me refiero con mínimos? Que también para los créditos hipotecarios hay mínimos y cada entidad financiera pone un mínimo. Hoy en día para conseguir un crédito hipotecario estamos hablando de entre 600 y 800 mil pesos dependiendo la entidad financiera. Hay unas que bajan, incluso algunas te pueden pedir incluso más. Algunas dicen, oye, ¿sabes qué? Yo, mi crédito hipotecario, yo se lo voy a empezar a presentar a personas que ganen sobre 1 millón de pesos. O por eso digo, 600, 800 es algo estándar que está en el mercado. ¿Quiere decir que yo si gano 500 mil pesos no puedo invertir? No es que no puedas invertir. Va a ser difícil que te den un crédito hipotecario. Por lo tanto, el crédito hipotecario es una de las dos grandes desafíos que tenemos como inversionista, que lo vamos a tratar en profundidad la próxima semana en el workshop. Son dos. La primera es pagar el pie, la segunda es conseguir un crédito hipotecario. Y para conseguir un crédito hipotecario tengo que ser atractivo para una entidad financiera. Y esa entidad financiera puede ser una mutuaria, puede ser una cooperativa, puede ser un banco, pero pone sus reglas. Entonces, si nos ponemos abajo, si nos ponemos en ese límite, el límite lo pone la entidad financiera con la cual yo voy a invertir. Ahora, vámonos a otro punto. Se ve mucho, se dice mucho hoy en día que los parámetros que están ocupando, las exigencias que están teniendo los bancos y las mutuarias son bastante más altos de lo que teníamos hace rato atrás. Y la verdad que es un efecto lógico. Cuando suben las tasas, obviamente sube el valor, el monto requerido de sueldo para poder optar a esos créditos. Va correlacionado. Por lo tanto, tengo que saber, antes yo calificaba quizás con un millón doscientos para un departamento de 2.000, 2.500 euros, quizás hoy en día estamos sobre el millón y medio para poder calificar para un departamento de 2.000. ¿Por qué? Porque las exigencias que ponen los bancos debido a que la tasa subió son más grandes. Y ahí lo primero que sube es el sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué el sueldo tiene tanta relevancia? Imaginémonos, pongámonos en un caso que no tengo deudas, no tengo patrimonio, pero tengo un buen sueldo. Para mí un buen sueldo, para unas personas pueden ser 500, 600, 800. Apartamos que entre 600 y 800 es lo mínimo que piden los bancos. Pongámonos en, por ejemplo, un millón de pesos. Si yo gano un millón de pesos hoy día, las mutuarias, los bancos, las entidades financieras, te endeudan para poder sacar un crédito hipotecario en el 25% de tu sueldo. Sin deuda, porque si la deuda empieza a achicarse este monto. Entonces, el 25% de un millón son 250 mil pesos. Si mi casa, mi departamento de inversión o casa propia, cuadra con una cuota de 250 mil pesos mensuales, estoy adentro. Me van a exigir un millón de pesos para poder optar ese crédito. Ah, pero si yo gano menos, ¿podría hacer algo? Sí, hay algunas estrategias que las vamos a ir comentando. Entonces, digo, pero pucha, no, pues 250 mil pesos es poco porque yo vi una casa y el dividendo me sale 500 mil pesos. Ahí hay que subir el sueldo. Para lograr que te presten 500 mil, un crédito hipotecario en el cual tú tengas que pagar una cuota mensual de 500 mil pesos, tienes que ganar 2 millones de pesos. Ay, si la casa que yo quiero es más cara y pues tengo que pagar 750 mil pesos, bueno, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos para un millón de pesos de hipotecario. Puede sonar alto, puede sonar grande, pero es cómo se mueven las entidades financieras. No venimos a mentir. Entonces, yo tengo que hacer cuadrar aquello. Yo tengo que hacer cuadrar el dividendo con mi endeudamiento, si es que tengo o no tengo, por ejemplo, aquí lo hicimos una persona que no tenía, con la cuota del crédito hipotecario. Ese es el secreto que tenemos que ver y ese es el secreto que tenemos que hacer cuadrar, ¿ya? Entonces, muchas veces genera frustración el por qué las entidades financieras, cuando yo voy a pedir un crédito, te rechazan y no te dicen por qué. Y llega a ser frustrante el hecho de no saber por dónde ir, producto de que no sé qué es lo que hay que hacer. Y eso yo creo que me puede rechazar. Ok, pero dime por qué para yo poder remediarlo. Es como cuando tienes una pelea y vienen y te patean. ¿A quién no lo han pateado? A mí me patearon. Más de una vez. Ayer me patearon. Y te dicen, no, ¿sabes qué? No me gusta esto de ti. Ya, pues, pero hay cosas que no me gustan de ti y por eso quiero terminar una relación. Y tú decís, ya bueno, pero si no seguimos por último o si seguimos, dame la posibilidad para poder cambiarla. No te lo voy a hacer. Oh, y ahí quedáis, pues. ¿Cachai? Entonces no tienes la posibilidad de mejorar. Y los bancos reaccionan de esa manera. Antes te lo decían, han habido un montón de problemas, demandas, claro, que decían, mira, tú me rechazaste porque, no sé, porque no ganaba el sueldo suficiente. Pero resulta que el banco al lado sí me aprobó y el sueldo era suficiente para el mismo crédito. Te voy a demandar. Frente a eso, hoy en día, las entidades financieras te dicen, ¿calificas? Sí. ¿Calificas? No. Corta, precisa y concisa. ¿Dónde podría haber una posibilidad para que te puedan decir el porqué y el camino y decirte finalmente lo que estás haciendo mal para que lo hagas bien y puedas conseguir el resultado? Es precisamente en una reunión de análisis. La reunión de análisis con brokers digitales, tú ves la segunda, la segunda fase del juego te obliga a sacar una, te impulsa a sacar una reunión de análisis. Y ahí vas a saber precisamente si calificas, para cuánto calificas y cómo poder llegar, cómo poder saber muchas veces. Porque uno dice, uy, me encantaría comprarme un departamento, pero no sé cuál. ¿A cuál puedo acceder? ¿Puedo acceder a un estudio? ¿Puedo acceder a uno de un dormitorio y un baño? ¿Puedo acceder a uno de dos? ¿Puedo acceder a uno de tres? Ese es el desafío. Entonces, esa es la razón por la cual yo, sabiendo mi capacidad crediticia, No es lo mismo una persona que tiene que pagar, que gana 1 millón de pesos, que tiene que pagar 100.000 pesos mensuales, a una persona que no tiene que pagar nada. El que tiene 100.000 pesos mensuales en algún crédito, baja, ya no gana 1 millón para un banco. O sea, sigue ganando 1 millón, pero él lo va a sacar con 900.000 pesos. Descuentas esos créditos de tu capacidad crediticia. Y ahí ven el tema del crédito, el crédito consumo, que tiene que ser el máximo el 15%, y el crédito hipotecario, que tiene que ser el 25%, para llegar a un 40% finalmente de endeudamiento. Ahora, si lo sé o no lo sé, veamos, cuando ya sé lo que me dice el banco, cuando ya sé qué camino tengo que seguir, cuando ya sé, muchas veces, si miras el workshop, te aseguro que después de la clase número 3, vas a saber, de la clase número 2, vas a saber cómo calcular tu verdadera capacidad de endeudamiento. Viendo la 1 y la 2, y después la 3 vamos a decirte cómo escalar y cómo invertir. Ahí vamos a meter también las manos a la masa. Entonces, ¿qué puedo hacer si considero mi sueldo como bajo? Vamos a dar un par de opciones. Una de las opciones importantes que podemos hacer, si yo considero que mi sueldo es bajo o la cuota no me alcanza, por ejemplo, la cuota me queda en 300 y yo puedo máximo por mi sueldo 250 mil pesos. Gano 1 millón. Bueno, lo que piden hoy en día los bancos y las entidades financieras es un pie del 20%. Yo al dar un pie del 20%, imaginémonos que un departamento cuesta 100 millones de pesos, el 20% son 20 millones de pesos. De alguna forma, en conjunto con la inmobiliaria, vas a llegar a un acuerdo para poder pagar ese 20%. Pero resulta que cuando te das cuenta que el 80% del crédito te deja una cuota más alta de la que tú puedes pagar, o la que la capacidad crediticia que tú tienes no cuadra. El crédito es mayor a lo que tú puedes pagar. Y dice, me van a rechazar. No voy a poder invertir. Bueno, la idea es ver cómo poder hacerlo. Y uno de los secretos que podemos dar es dar mayor pie. No negociar el pago del 20% en las condiciones que te da la inmobiliaria. A lo mejor podría negociar un 25%, o podría negociar un 30%. Con eso pido menos crédito hipotecario, por lo tanto la cuota me va a quedar más baja y a lo mejor cuadra. En ese momento, con lo que yo tengo. ¿Te das cuenta? El pie, el ver la cantidad de pie que voy a poner, es una de las variables que yo puedo manejar. Hay otras variables que yo no puedo manejar. Hay otras variables que no están dentro de mi... Yo puedo quizás prepararme para poder calificar, no sé, en algún momento para un crédito, pero yo sé cuánto puedo poner de pie. Y a lo mejor ese 5, ese 10% extra está justo en la línea delgada para que te aprueben o te rechacen. Muchas veces no miramos y admiramos a las personas que compran grandes casas, grandes mansiones, casas de alto octanaje, de alto valor. Aquí mismo, cerquita de Cancún, está bien chiquitito, pero está muy, muy, muy definido. Los barrios, donde hay unas casas enormes, ahí en Reyaca, que cuestan 70.000 UF, 75.000 UF, 60.000 UF. Estamos hablando de mucho dinero. ¿Y tú crees que esas personas compran ese dinero al contado? No, lo hacen con financiamiento. Si les pasa algo, la casa queda pagada. Pero muchas veces no lo hacen con el 25, con el 20, el 25, el 30. Ponen un mayor pie para pedir menos crédito hipotecario y poder calificar para un crédito de tal magnitud. Entonces, muchas veces me dicen, no sé, pues yo no podría comprarme una casa de 10.000 UF porque no califico con mi renta. ¿Y qué pasa si, no sé, te ganas un premio o recibes una herencia? Son casos quizás hipotéticos y pocos para algunos. O te ganas un premio, no sé. Pero si subes el porcentaje de pie, vas a pedir menos crédito y a lo mejor con tu sueldo sí te alcanza para una propiedad de mayor octanaje. Un ejemplo corto y súper simple. Si yo quiero una propiedad de 10.000 UF con 1 millón de pesos ¿Puedo comprármela? No, dando el 20% no, pero dando el 80% y pidiendo el 20% sí. ¿Te das cuenta? Que uno lo mira como, no, es imposible. No, es imposible. Claro, es difícil conseguir el 80% de financiamiento, pero dando vuelta, a lo mejor para tu casa propia, si te alcanza. A lo mejor invirtiendo en departamentos podemos lograr esto. Tomo un departamento, pago el pie, capitalizo y en 10 años lo vendo, recupero el pie. ¿Y qué pasa si hago esto con 5, 6, 7, 8 departamentos durante ese mismo periodo? A lo mejor voy a tener un patrimonio de 4.000, 5.000, 6.000 UF. Si mi casa cuadra dentro de ese, me puedo comprar una casa de 6.000 UF al contado. Pero a lo mejor me puedo comprar una casa de 10.000 UF. Pido un crédito de 4.000 y pongo 6.000 de pie. ¿Te das cuenta que se puede? Nada es imposible. Todo está en tu mente y en tu planificación. Opción 2. Hablemos de una segunda opción. Complementar renta. Este complementar renta tiene distintos ámbitos, ¿eh? Tiene distintos puntos de vista que podemos dar, ¿ya? La complementación de renta viene a ser principalmente que dos personas pongan a disposición de la entidad financiera, o sea, queden endeudadas por una sola propiedad. Eso se llama complementar renta. Cuando yo no puedo, le pido ayuda a otra persona, ¿ya? Dentro de la complementación de renta hay distintos matices que vamos a ver ahora en un ratito. Pero principalmente ese es el objetivo. Dos personas se endeudan en la misma hipoteca de una sola casa. Uno aparece como deuda directa, que es el titular, y el que ayuda aparece con deuda indirecta, ¿eh? Avala este procedimiento, avala el procedimiento de sacar un crédito, ¿no? Que no solamente cae en una sola persona, cae en dos. Muchas veces pasa, cuando hay familias, dicen, mi amor, comprémonos una casita para que nos vayamos a vivir. Ay, sí, creo que los niños corran por el prado verde, se bañen en la piscina, juegue con el perro y yo parrillando al lado en un quincho, disfrutando de este espectáculo junto a ti, mi amor. Suena maravilloso, ¿eh? Perro, piscina, quincho. ¿Eh? Casa, perro, piscina, quincho. Es como el sueño dorado todo. Pero de repente nos damos cuenta que a lo mejor el presupuesto es un poquito alto. A lo mejor si voy yo solo con esto, digo, mi amor, ¿sabes qué? Me encantaría. Esa casa, sí, mira, no, con todo, no, es maravilloso. Pero yo con mi sueldo no me alcanza solo. ¿Me ayudas a endeudarnos y ponemos nuestra fuerza, nuestra capacidad crediticia, ambos, en pos de un solo departamento o una sola casa, una sola propiedad? Llamémoslo. Y aquí es donde realmente se pueden cometer bastantes errores, porque a lo mejor quedamos muy acogotados ambos y tenemos poco margen para los vaivenes que se presentan durante el tiempo. Estamos hablando de una deuda que estamos tomando a 30 años. No es menor. Ojo con eso. Entonces, la complementación de renta viene a darle seguridad al banco que si no paga uno, el titular, yo le cobro al otro. Así de simple. Eso es. Y hay distintas formas. Puedo hacer aval, que avalo directamente la deuda, pero no participo en la propiedad. Y la complementación de renta. El codeudor solidario, ese sí participa en la propiedad. Aparece en la escritura del departamento o de la casa. Por lo tanto, esas dos personas tienen que ser aprobadas por el banco. Las dos personas tienen que calificar. Y aquí muchas veces cometemos un error muy, 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 muy importante. Anoten esto. Si usted le dice que la propiedad que usted quiere comprar necesita 2 millones de pesos para poder obtener el crédito, y tú dices, pero yo gano uno y la otra persona gana 8 millones. ¿Podría ser? Habría que preguntarle al banco. ¿Por qué? Porque el banco se tiene que asegurar de que la otra persona pague. A lo mejor te pide una persona cercana incluso. No sé, papá, hijo, corta. Mamá. Y no salimos mucho de ahí. Papá, abuelos también. Mi papá me puede ayudar, mi mamá me puede ayudar, etcétera, etcétera. Pero vamos por ese lado de la complementación. ¿Cuál es el error común que también podemos cometer? Que te pidan los mismos millones de pesos, pero yo digo, ah, uy, estoy al lado, gano 1.700.000. Ah, pero tengo otra persona que gana 300 lucas. No sé, por ponerte un ejemplo. Mi señora gana 300 lucas porque vende cosas, o mi marido gana 300 lucas y yo gano 1.700.000 para que no nos pongamos los pañuelos, para no abrir susceptibilidades. Entonces, si yo gano 1.700.000, me piden 2 y en mi complemento de renta gana 300, eso no lo va a permitir el banco. ¿Por qué? Porque el banco necesita que si no paga uno, pague el otro. Y si, por ejemplo, la cuota es de 500 y voy a presentar un complementador que me ayude para llegar a esos 2 millones, pero gana 300, gana 400 o gana 500, no va a poder pagar en caso de que la otra persona no pueda pagar. Entonces, la complementación de renta, por lo general, va con dos personas al unísono. Lo más probable para un si te está pidiendo 2 millones de pesos, te va a decir, ok, chácame dos personas que ganen 1.500.000. Ah, pero ya me pasó. Sí, pero yo me aseguro que si no paga uno, paga el otro. Ahora, complementar renta, nos vamos a quedar pegados, yo no voy a poder invertir a lo mejor vamos a ocupar con esta casa la capacidad crediticia completa de ambos, y es verdad. Ese es uno de los grandes errores que podemos cometer. ¿Qué pasa cuando hablamos de inversión? ¿Cómo lo podemos hacer complementando renta? ¿Se puede complementar renta o departamento para invertir? La verdad es que sí. Sí se puede. ¿Y qué estrategia tengo para eso? Hacer un ciclo corto. ¿A qué me refiero con eso? Un ciclo corto es, ok, yo voy con mi señora, con mi pareja, quien sea, complementamos renta. Nos autorizan, nos entregan el departamento. Por lo general, yo tengo una estrategia, puede ser a 5, a 6, a 8, a 10 años, para poder capitalizar, para poder vender los departamentos y poder capitalizar y poder comprar más. Pero hay un pequeño detalle. Cuando yo soy codeudor solidario, tengo que vender el departamento para hacer desaparecer la deuda. No puedo sacar a un codeudor y poner a otro. Muy difícil. Eso no hace. ¿Puede ser en avales? Sí. Pero en codeudores solidarios, no. Por lo tanto, ciclo corto. 2, 3, 4 años, vendo. Capitalizo. Cada uno puso algo de pie. Aumenta con la amortización, con la plusvalía y con lo que logré, a lo mejor, ojalá, entre rendiendo ya haya sido positivo. Todo eso lo recupero, lo divido entre dos y cada uno puede ir por un departamento distinto. Separamos aguas. Partimos juntos, pero separamos aguas. ¿Por qué? Porque después, ese departamento que compren, van a poder comprar dos más haciendo la misma estrategia, quizá en un ciclo corto, o empezar a hacerlo con ciclos más grandes. ¿Y cuál es la ventaja? Vas a ir mucho mejor preparado porque tienes un mayor pie. Incluso puedes comprarlo sin pie, sí. Sin ahorros, sí. A lo mejor voy pagando, pagué muchas cuotas, terminé de pagar las cuotas, vendí el departamento y me compré otro. Pero tengo un capital nuevo. Entonces, por ese lado es importante saber ocupar la complementación de renta puede marcar la diferencia entre poder seguir invirtiendo y poder entrar hoy y poder seguir invirtiendo después, pero ambos por separado, ¿no? Es importante separar las aguas para poder ir haciendo tu propia estrategia de inversión. Entonces, ¿a nombre de quién queda la propiedad cuando complemento renta? A nombre de los dos. Uno directo, uno indirecto. Algunos, ojo, algunos dicen, no sé, Eduardo Pavés y otro. Eso es como, no sé, por Juanita Pérez y otro. Por lo general así se da en las escrituras y en las promesas de compra-venta, ¿ya? Eso se puede partir desde un principio. Quizás al principio puedes partir solo pagando el pie y al momento de pedir el crédito hipotecario, ahí sí se hace el complemento, ¿ya? Entonces, quiere decir que tengo que, claro, tienen que estar los dos bien. Hagan preguntas, chiquillos. En poquitos minutos más vamos a pasar a preguntas. Voy a dar la palabra secreta, ¿eh? La palabra secreta para el día de hoy, ¿eh? Y vamos a ver aquí otra preguntita que dice: si parto complementando renta, pero para la escritura ya califico solo, ¿se puede cambiar? Ah, mira, qué buena. Sí, Sí, la respuesta sí, sí se puede cambiar. Cuando, al momento de yo, cuando a mí me van a entregar el departamento, ese es un momento que yo puedo hacer varias cosas antes de. Imaginémonos que yo me comprometí a pagar el 20% de pie de un departamento. Perfecto, lo cerré, lo dejé cerrado, estipulado. Al momento de la entrega del departamento, yo voy a tener pagado el 20%. Ese es mi objetivo, por allá fui. Oye, la inmobiliaria me da la posibilidad de seguir pagando el pie. No importa. Yo lo negocié de esta forma. Ok. Voy a sacar el crédito hipotecario. Yo tenía previsto que no calificaba. Que no voy a calificar solo. Pero resulta que durante el periodo de que yo estuve pagando el pie, ya sean 10, 20, 30, 40 cuotas, etcétera, etcétera, vaya comprado donde haya comprado, cambió la situación. Me cambié de pega, conseguí un mejor trabajo, lo que sea, realmente lo que sea. Y en ese sentido, es al momento de la escrituración, que son 2 a 3 meses antes, la inmobiliaria te llama por teléfono. Te dice, señor, le comunico que el pedido de escrituración está comenzando. ¿Ya? Ya partió. No hay problema con eso. ¡Oh! ¡Estupendo! Partamos. Pero ¿sabes qué? Yo pensaba escritura, incluso en la promesa. Pueden estar los dos. De repente sí, de repente no, pero pueden estar los dos. Y si sabes que yo de promesa a escritura han mejorado mis condiciones y voy a postular solo a un crédito, al crédito hipotecario. No voy a necesitar de un codeudor. Y ese codeudor puede invertir solo, ojalá lo pudieran hacer, pero yo voy a ir solo. Y es más, quiero dar más pie, porque logré, una cosa es pagar el pie, el tenerla, que hay mucha gente que lo hace, la inmobiliaria te dice, ok, págame mínimo 250 lucas, pero yo puedo pagar 500, ok, voy a pagar, me comprometo a pagarle 250 mil a la inmobiliaria, pero yo a la vez voy a estar ahorrando 100 mil pesos más, 200 mil pesos más, y los voy a tener yo. Y al momento de la entrega dice, ok, mira, ¿sabes qué? Yo ya te pagué el 20, pero la verdad es que logré ahorrar más, te voy a pasar un 10% más para lograr un 30% y pedir un 70% de financiamiento. Hoy en día está muy vilipendiado el tema de decir, no, los departamentos no se pagan solo porque con el 20% el que están pidiendo los bancos y el 80% y la cara, la tasa y toda la cuestión, esto se nos fue para arriba, se nos escapó en las manos, ya no se puede. La verdad, amigo mío, que para invertir pagar un 30% es uno de los es una buena cifra y es algo que se hace en prácticamente todo el mundo. Y más, tú vas a ver otros en otros lugares. Nosotros estamos como entre comillas mal acostumbrados, porque nos mal acostumbramos a que nos den el 80% de financiamiento, el 90% de financiamiento, incluso han habido tiempos donde se ha entregado el 100% de financiamiento. O sea, yo puedo adquirir una propiedad solamente con mi sueldo. Si yo califico, con mi sueldo no hay ningún problema. Ahora, ¿qué tan bueno para invertir? Esa es la otra pregunta. Entonces, por lo general, las inversiones, yo recomiendo hacerlas en base a un 30% de pie. Una cosa es lo que te pide la inmobiliaria, que es hoy día el 20%, y piden el 20% porque los bancos y las mutuarias y las entidades financieras están dando créditos normalmente al 80%. Va a saltar alguno que me decía, no, Eduardo, yo puedo conseguir, me ofrecieron un crédito al 90%. Perfecto. Ahora, ¿qué tan bueno es? ¿Cómo va a ir la relación entre el arriendo y el dividendo? Que eso es muy importante tenerlo en vista. Es por eso, principalmente, que conseguir un crédito al 100 o al 90 quizás no es tan bueno, porque te vas a demorar muchísimo más tiempo en igualar el arriendo con el dividendo. No así el que pone el 30%. El que pone el 30% te aseguro que va a estar muchísimo más cerca. Si es que en algunos casos, partir desde el minuto 1 con saldo a favor. Así que esa es una muy buena medida. Ahorrar durante el periodo de construcción, ahorrar durante el periodo que yo estoy pagando el pie, para posteriormente ir y pedir un menor crédito hipotecario es una de las buenas estrategias que hay. En el extranjero, en otros países, vemos, te piden de financiamiento, te dan un 50%, tú tienes que poner el 50% y al contado, y en tres cuotitas. En dos contados nos decían allá, me acuerdo en México, nos decían, no, acá usted puede pagar en dos contados. ¿Cómo en dos contados? ¿Sí? ¿Cuántas tú y cuánto yo? ¿Cuánta platita me estás dando? El 50%, porque te financias solamente el 50% o el 60% en algunos casos. Entonces, llevar al extremo, dejarnos llevar, si es lo que llegamos como conclusión, muchachos, no nos dejemos llevar por el resto, no nos dejemos llevar por las noticias, no tomemos nuestras decisiones de inversión con el noticiario, con el diario. Son variables importantes, pero las más importantes son las que me afectan a mí directamente. Y cómo yo voy a tomar esta inversión es el objetivo principal, ¿no? Por allá vamos. Entonces, resumen de la ópera. Hay un sueldo fijo, predeterminado, el cual si yo no lo cumplo, no puedo invertir. Yo creo que las inmobiliarias no lo ponen, es así de simple, se va dando solamente con el mercado y principalmente las instituciones financieras a la cual yo acceda tienen mínimos, tienen sueldos mínimos para poder emitir créditos hipotecarios. ¿De qué va a depender? De la entidad financiera. ¿Cuánto están hoy día más o menos promedio? 600, 800 mil pesos, en algunos casos promedio es el mínimo de sueldo líquido que piden las entidades financieras para emitir créditos hipotecarios. Y de eso hay que ver cuánto es el mínimo que da también. O sea, no, yo pido un sueldo de 800 lucas para darte un crédito de 1000 UF. Ah, pero yo quiero un departamento de 2000 UF. Ya sabes lo que hay que hacer. Hay que poner las otras 1000 UF que no te faltan. No es que no puedas, pero te va a costar más porque vas a tener que poner más crédito, vas a tener que poner más pie, que es una de las variables con la cual nosotros los inversionistas tenemos que mirar antes de invertir. ¿Cómo pago el pie? Y tener el otro ojo. Mira, un ojo en el pie y el otro ojo en el crédito hipotecario. Así se empieza a cimentar una buena estrategia de inversión. ¿Y cuándo parte una buena estrategia de inversión? El día lunes. El día lunes en la clase 1. Pero antes de ello, lo prometí. Lo prometido, amigos, es deuda. Señor director, ¿cuál es la palabra clave para el día de hoy? Dije a las 9, son las 9:01. La palabra clave para la gente que está jugando, clases. Así de simple. El lunes partimos con la clase 1, el miércoles con la clase 2 y el jueves con la clase número 3. Por lo tanto, la quinta palabra de esta semana es clases, ¿ya? Con eso, son 5 palabras que tienes que poner en el juego, vas a pasar a la etapa número en la etapa número 3. ¿De qué estoy hablando? Del juego, chiquillos, ¿eh? Del área de miembros. No solamente es un juego, te va a dar la posibilidad de ganar premios, ganar moneditas. Este es el recorrido. Cuando tú ingresas a la comunidad, si estás, no importa, vas a llenar nuevamente el ingreso porque estamos cambiando, estamos migrando los grupos. Eran muchísimos grupos, ahora WhatsApp nos da la oportunidad de que los grupos se amplíen, pero los vamos a ir, los vamos a ir desmenuzando. ¿Ah? La gente que esté interesada prácticamente puede ingresar nuevamente a esta comunidad que vamos a estar enviando bastantes mensajitos. ¿Ah? Entonces, entro en el minuto 1, me gano 1000 moneditas, ya estoy adentro. Después, voy a la etapa 2, me pide una reunión de análisis, ¿ah? Me saco una fotito ahí con el analista, la cargo y ya tengo mis 3000 moneditas, que sumado ya serían 4000. Y después, voy a la 3, obtener información, la palabra clave. ¿Ah? Aquí hay 5 palabras esta semana, 5 palabras clave, y me gano 5000 moneditas. Y después, con eso ya pasada la etapa número 3, voy a la 4, que me va a permitir ver la clase número 1 que esté disponible y liberada para verla cuantas veces yo quiera. Y poder entrar, ingresar. Lo más importante, más allá después de poder verla, lo más importante es entrar en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque aparecen muchas preguntas, aparecen muchas consultas, aparecen muchas dudas, las cuales damos las mismas posibilidades que damos absolutamente todos los días de poder hacer preguntas. Así que no te quedes con las preguntas. Tu pregunta va a ayudar muchísimo. Mientras nosotros estamos dando la clase número 1 el día lunes, el señor director va a estar contestando en el chat todas las preguntas. Por eso te digo que no es necesario. Y al final vamos a sacar las más relevantes, las que ayuden a mayor cantidad de personas, puede ser la tuya, te lo van a decir en el momento, y la vamos a analizar, la vamos a contestar Ignacio y yo en vivo y en directo. Por eso es tan importante vivir en primera persona nuestro workshop. ¿Por qué? Porque en el fondo te da la posibilidad a ti de tener mejores, de empezar a armar desde ya tu propia estrategia de inversión. Así que recuérdalo, agéndalo, súper importante, ponlo en tu calendario Google, el celular te pone una alarma, o la misma que te despertáis todos los días, o ponle otra, no sé, ponle la música del 8-18, y vamos a estar el día lunes a las 19 horas en punto, partiendo con la clase número 1, que te va a volar la cabeza, te va a explotar, vas a estar obligado a empezar a poner en tu disco duro distintas formas, distintas fórmulas, las cuales a lo mejor las conocías, a lo mejor no las conocías, pero sí o sí, lo único que te digo, de esos 7 pecados capitales, mínimo uno has cometido, incluso si no tienes tu casa propia. Así de simple, porque todo, yo me compré la casa propia. Te apuesto que es un error. Sí, es un error. Pero el cómo se compró esa casa propia, a lo mejor el error, no la casa propia. Y la estrategia que vamos a dar, la vamos a contestar ahí mismo, en vivo y en directo. Así que no te pierdas de absolutamente nada. Preguntitas, chiquillos. Yo sé que es viernes, yo sé que la cosa... ya estamos con modo relax de fin de semana, así que vamos a ver si hay algunas preguntitas. Mira qué buena esta pregunta, Horacio. ¿Todo bien con el joven Ignacio? El joven, yo lo pondría, no sé si lo tarjaría, mi estimado Horacio. Sí, todo bien, se está haciendo unos exámenes. Parece que a la próstata, no sé, es por la edad, parece que tiene sejuela, se le enjuela juventud, pero son estos exámenes de rigor que se está haciendo. Ayer en la tarde no hubo y hoy día le dieron hora tempranito en la mañana, así que por eso el joven Ignacio no está Horacio, pero sí, todo bien de salud, así que no hay problema con aquello. Oye, ¿alguna otra preguntita, chiquillos? Si no, nos vamos. Mira, aquí en Instagram. Nos llegó esta pregunta. Servicio técnico iPhone. Dice, si soy dependiente, ¿puedo complementar renta con una persona que sea empresa para aval? Sí, sí se puede. Sí se puede. Todo el mundo puede. A ver, lo que sí, si el dueño de la empresa, no sé, tu pareja o alguna cosa, le van a pedir los datos de la empresa, los van a evaluar como empresa, pero sí puede ser aval tuyo. Y puede ser un buen aval. Ahora, que el banco lo acepte, habría que verlo. Si lo evalúan y lo aceptan, ningún problema, dedito para arriba. Lo más probable es que lo pongan como persona natural, no como empresa, ¿ya? El dueño de la empresa recibe sus ingresos. Yo como dueño, yo soy dueño de una pyme y mi pyme me genera mis ingresos. Esa persona puede ser aval, la empresa quizás no, pero la persona natural, el dueño, sí, lo van a tomar como persona natural para que avale el crédito, ¿ya? ¿Alguna entidad financiera te pueden decir, no, yo no acepto esa figura? Sí, se da de todo en este mercado inmobiliario. Otros te van a decir, si una te dice que no, ¿quiere decir que son todas iguales? No, una sí, otra no. Se da muchísimas veces porque la verdad es que he ido viendo incluso distintas tasaciones con la misma empresa. Uno dice que sí y el otro dice que no. La verdad es que de repente es poco entendible, pero lo único que yo entiendo es que cada empresa pone, cada entidad financiera pone sus parámetros, ¿ya? Eso es una realidad hoy en día, ¿ya? Así que no hay que desanimarse cuando uno te dice que no, hay que ir por el otro, y afortunadamente en Chile hay bastantes mutuarias y bastantes bancos, ¿no? El otro día me preguntaron, oye, ¿cuál mutuaria es buena? No te podría decir cuál mutuaria es buena. No sé si alguna hay una mejor que la otra. Lo que sí te puedo decir es que la motora que yo tome tiene que estar bajo el yugo de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero. De hecho, tú te puedes meter a la página cmf.cl y puedes buscar ahí cuáles son las entidades motoras que están bajo la jurisdicción de la CMF. Si está en esa lista, puedes quedarte tranquilo y empezar a chequearla. Si no, te recomiendo ir con Saeta, que es uno de nuestros partners que se dedica a trabaja con 6 mutuarias. Por lo tanto, él sabe perfilarte, que es una cosa muy importante. ¿A qué me refiero con perfilarte? Cuando yo necesito un crédito hipotecario, no es necesario que yo vaya a tocar todas las puertas, porque algunas se me van a cerrar y otras se me van a abrir. El problema es que va a quedar en DICOM. Cada vez que yo voy a pedir un crédito, me van a consultar. Y van a decir, oye, este señor, mira, me viene a pedir un crédito hipotecario, pero ya consultó con 3 bancos, 4 mutuarias, 2 cooperativas, y ¿por qué viene ahora a mí? ¿No se lo dieron? Y eso es lo primero que piensa Riego. Riego piensa muy mal, así de simple. Se pone mucho en el caso de que hago yo si que no me pagan. Tengo que decirle a una persona, de aquí a 30 años sí te voy a aprobar, sí vas a tener un crédito. Por lo tanto, son muy, muy, muy cuidadosos, ¿sabes? Cuidan mucho el riesgo. ¿Qué más? Julio nos dice acá, me pediré las clases por 5 días, mañana comienzo a navegar, me perderé y me quedo sin señal, están buenas, me estoy conectando todos los días, saludos desde Perú, perfecto, dice acá, me las perderé, eso quisiste decir. Te entiendo, Julio. Tranquilidad, que las clases van a estar en el aire, o sea, las vas a poder ver en diferido. Claro, no vas a poder hacer las preguntas, no vas a poder vivir la experiencia, que es muy enriquecedora al ver nosotros, al yo ver las preguntas que hace otra persona y contestarlas, pero van a quedar grabadas, las vamos a ir poniendo al aire. Hay gente que hace maratones de estas clases, las ve una, dos, y dos veces la clase uno, tres veces la clase uno, tres veces la clase dos, tres veces la clase tres, ¿ya? Ojo con eso. Pero sí, van a poder quedar grabadas. Si te embarcáis por 15 días a partir de mañana, a ver, vaya a estar mañana es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, vas a llegar a la del jueves, en vivo y en directo a la clase número 3, así que no te las vas a perder. Y la 1 y la 2, ¡juégalo! La jugáis y la vais a poder ver en cualquier parte del mundo porque la vas a poder descargar en el jueguito para ti. Así que te recomiendo hacer eso, mi estimado Julio. Llega a la etapa 4 y en la quinta, casi me decís, voy a estar en el medio del mar sin señal. Pero en algún momento, cuando llegué a puerto, digo yo, ahí me parece que es marino mercante, mi estimado. ¿Alguna otra preguntita, chiquillos, cabros? Si no, estamos pasando un buen viernes. Ahí, mira, vamos a saludar. Buenos días, nos dice aquí videos random de Wilfred y su capibara. Mira, un capibara. Me encanta, es un bonito ahí. Mira, Horacio. Buen aporte, Horacio. Buenos días, brokers digitales. Saludos de la República Independiente de Magallanes, la cual no cambiará la hora el sábado. Nosotros sí cambiamos, Chile continental cambia la hora, insular también, pero Magallanes no la cambia. Así que yo no sé hasta cuándo voy a estar con este cambio de hora. Me carga. Yo sería feliz con lo que hay hoy en día. También nos saluda aquí Paulita Guajardo. Buen día, nos dice. Muy buenos días para usted también. Y obviamente Bernarda Maturana, todos los días Bernardita aquí viéndonos y aprendiendo, descubriendo un poquito más de este mundo de la inversión inmobiliaria. Con eso dicho, muchachos, les mando un tremendo abrazo. Brokerdigitales.com/miembros. ¿Para qué? Para participar del juego. Compartir pantalla. Mira, ahí lo dejé. Aquí está, chiquillos cabros. Métanse, jueguen, van a poder hacer un montón de cosas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. La etapa 4 va a ser para que puedan disponer de la clase, de liberar la clase número 1. La van a poder tener ahí en su celular, la van a poder ver en cualquier momento. Así que es algo que hace mucho la gente. Ojo, ocupa los ratos libres los tiempos de traslado muchas veces, precisamente para poder aprenderlo. Tómenlo como un podcast, un tremendo podcast, una clase, pero está minuciosamente preparada para poder, para que ustedes, por favor, no cometan los errores. Entre Ignacio, ¿cómo llegamos a estos siete? Mira, les voy a contar un secreto, solamente los que están acá. Nosotros llegamos a estos siete pecados capitales, que se nos ocurrió ponerle siete pecados capitales, después todos nos copian, porque eso es innegable. Algunos son tan descarados que le ponen hasta el mismo nombre. O le ponen, no sé, los siete secretos, mejores buscadas, no sé, lo mismo cuestión. Pero bueno, ¿cómo llegamos con esto? Cuando empezamos con Ignacio, nos dimos cuenta que cuando invertimos de distinta forma, en distintos tiempos de nuestra vida, pero habíamos cometido errores muy parecidos. Todos estos errores los cometimos entre Ignacio y yo, algunos más, algunos menos, y otros los tomamos porque visualizamos que, aunque no lo haya cometido, es un error importante al momento de pensar recién en invertir, ni siquiera invertir. Cuando, antes de pensar en invertir, estos siete tienen que estar bien, bien, bien saneados. O sea, parto mi estrategia sabiendo lo que no tengo que hacer, que eso es una ventaja comparativa con cualquier inversionista y con cualquier persona. Así que, chiquillos, para que lleguen el lunes, este fin de semana, los quiero en la etapa número 3. Ya próximamente, el lunes tienen que estar ya con la etapa número 4 lista para poder disponer en su celular de la clase número 1. ¿Ya? Con eso dicho, muchachos, a ver qué más me perdí. Ah, mira, dice aquí. ¡Súper! Muchas gracias, me dice aquí mi estimado Julio. Estoy jugando, a ver qué hacer, para ganar moneditas. ¿Cuál es tu objetivo, Julio? ¿Ah? ¿Cuál premio te quieres ganar? Uno gana moneda para comprar algo. Aquí van a comprar premios. Y ojo, son bastante, bastante buenos los premios. Así que, con eso dicho, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Quiéranse. Díganle a la persona que tienen al lado que la echan de menos. Llamen al que no está cerca, denle un abrazo, díganle te quiero a la persona, porque la verdad, entregar amor no cuesta nada. Y la inversión inmobiliaria tiene mucho de eso, va muy vinculado con el amor. Que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho, nos vemos el lunes a las 8:18 en otro programa más, y a las 7 de la tarde en punto con nuestra clase número 1. Nos vamos a vestir de etiqueta para entrar a esa clase. Que estén bien, cuídense. Chau, chau.